A esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura para este día 21 de septiembre, el Día del Trabajador Radial. Un saludo a todos quienes trabajan primero aquí en nuestra la Radio Agricultura y también a todos nuestros colegas y amigos de las radios de Chile que están transmitiendo en el Día del Trabajador Radial y algunos también aprovechando el descanso de acuerdo a cada administración, por cierto. Así es que un abrazo grande, fraterno a ustedes y también a nuestros auditores porque están día a día escuchándonos.
Así es, Alejandro, muchas gracias además por todos los saludos que hemos recibido a través de nuestras plataformas digital en arroba Radio Agricultura, arroba LGM Interactiva, de poder acompañarlos todos los días con Alejandro, lunes a viernes, empezar el día con ustedes. Y como mucha gente nos dice, la radio es parte de su casa, de la oficina, están en el living, están acompañados e informándose.
La radio es el medio de las emociones, la radio es sonido, el sonido es vida, y es por eso que estamos una vez más junto a ustedes iniciando una nueva jornada de la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura con una noticia lamentable, pero que también muy rara, y me refiero al asalto y robo que se registró con un botín de más de 15.000 millones de pesos. 4 horas declaró cada uno de los 2 guardias de la empresa de valores asaltada. Resumiendo, ¿cuáles son las interrogantes? Despiertan sospechas por la sincronicidad con que se dieron los hechos. Primero, ¿por qué había solo 2 guardias custodiando un recinto con 15.800 millones de pesos?
Casi 16.000.
¿Por qué falló la alarma de la empresa? ¿Por qué el guardia salió a comprar cigarrillos justo a esa hora, dejando únicamente a su compañero en la vigilancia de Ezerval?
Dejando su arma, además.
¿Pudo haber estado alguno de los guardias coludido con los asaltantes? Son preguntas para las cuales quizás tenemos alguna respuesta. Y también otras preguntas relacionadas con el hecho mismo, que causa realmente un impacto por la forma y todo lo que se llevaron, ¿ah? Más de, o casi 16.000 millones de pesos. Tenemos en línea a don Luis Ramírez, el, estimados auditores, es jefe del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Bernardo O'Higgins, a quien saludamos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, Alejandro. Hola, Cecilia. Buenos días.
Buenos días, Luis. Es tan extraño que pase algo así, lo que se ha llamado nuevamente el robo del siglo. 15.800 millones de pesos, ya lo decía Alejandro, un comportamiento de los guardias que hay que investigar, y además poca vigilancia para la cantidad de recursos que ahí habían.
Bueno, efectivamente, como tú lo dices, es un tema bastante raro. Primero, por los protocolos que se han tomado o que reiteradamente se han tomado en estas empresas de que custodian valores, digamos, y ahora empieza la problemática y el cuestionamiento de por qué almacenan tanto dinero en zonas que podrían ser catalogadas como zonas un poco amarillas, rojas, desde el punto de vista de la criticidad de los asaltantes, ¿no? Pero desde ese punto de vista, es difícil poner en el tapete el comportamiento de los guardias. O sea, según lo que entiendo y lo que ustedes también están comentando, no se manejaron los protocolos adecuadamente, según también lo que derivó Carabineros. Y por otro lado,
pero detengámonos en eso, Luis, perdón. ¿Eh? ¿Por qué es difícil entender o hablar sobre el comportamiento de los guardias?
Porque ellos están preparados para o son capacitados para poder efectuar ciertos protocolos de acuerdo a lo que están custodiando. Entonces, si bien es cierto, en la prensa y en los demás medios se menciona que no se siguieron los protocolos adecuados, que el guardia no debió haber abandonado el lugar de trabajo, y aunque hubiese estado armado o no armado, da lo mismo porque abandonó el puesto de trabajo igual. Y por otro lado, la cantidad de guardias que estaban custodiando esa cantidad de dinero no era la suficiente. Y de ahí nos pegamos, digamos, un salto tremendo a todo lo que es el aspecto tecnológico, que otro tema también que está en cuestionamiento de lo que ustedes estaban comentando inicialmente, de por qué no funcionaron las alarmas.
Porque no había respaldo de las cámaras de vigilancia que son tan rápidamente y fácilmente abordadas por los asaltantes.
Exactamente. Hoy día yo creo que está la tecnología como para poder enfrentar este tipo de situaciones, especialmente en empresas como esta, que almacenan mucho dinero o que almacenan otra especie de valor, en que la tecnología para ese tipo de recinto no debería ser la común y silvestre como la que estaban utilizando o la que se utiliza en temas domésticos, por ejemplo, el cerco eléctrico o las cámaras que van conectadas por cable, porque basta desconectar un cable para que todo el circuito deje de funcionar. Y lo que entiendo también es que los asaltantes hicieron eso, o sea, desconectaron, cortaron una fibra óptica que unía precisamente la central con todo lo que eran las cámaras para poder dejar sin funcionamiento lo que ya estaba mal funcionando, ¿okay? Que es un tercer punto que se abre en el tapete, el mantenimiento de la tecnología adecuada para la vigilancia.
Ahora, sin duda que hay muchas, no solo las que planteamos al comienzo de estas interrogantes, sino que también me imagino que usted tiene otras dudas, otras interrogantes, otras sospechas, como también lo plantea la policía, despiertan sospechas por la sincronicidad con que se dieron estos hechos, Luis.
Sí, efectivamente, o sea, se vio o se ve con los hechos que ocurrieron y con lo que la policía ha podido recabar, en que esta banda efectivamente no es una banda novata, es una banda que ya tenía premeditado este hecho, sabía perfectamente que a esa hora quizás el guardia efectuaba periódicamente ese recorrido de ir al negocio de la esquina a comprar cigarro o comprar cualquier cosa. Estaba el tema estudiado y no es una banda que efectivamente estaba haciendo por primera vez un este hecho, digamos. Y sabía perfectamente también cómo poder inhibir toda la tecnología que tenía esta empresa para poder frenar un poco este tipo de asalto. Como tal lo decía los vecinos alrededor, que era prácticamente un búnker y que las personas entraban con credenciales identificadas, pero el error aquí es básicamente humano y por otro lado de la preocupación del mantenimiento de la tecnología para poder salvaguardar los valores que tenían dentro.
Ahora, ¿sospecha de los guardias o no definitivamente?
Mira, en principio todo se da como para no sospechar, pero ya hemos tenido casos anteriores, quizás no de tanto monto, digamos, pero sí en robo en que los guardias están coludidos. Generalmente ellos son, incluso cuando trasladan en los camiones estos valores, digamos, y son interceptados por los asaltantes, precisamente porque son datos que salen dentro de la empresa, que a tal hora se va a ejecutar esto, a tal hora pasamos por tal calle, un montón de situaciones que se van a la larga, se van descubriendo ya con los interrogatorios o cuando empiezan a aparecer o los primeros asaltantes que la policía ha capturado.
Claro, seis.
Pero,
¿ah? Seis decían.
Claro, entre seis y siete personas. Claro. Que estaban involucradas en este hecho, pero efectivamente, o sea, da como para sospechar por el monto, por la tranquilidad que actuaron los delincuentes, sí. Que incluso trasladaban el dinero en carros de supermercados.
Claro, estaba todo como muy coordinado y usted hablaba, Luis, de los protocolos. ¿Cuál es el protocolo que puede haber fallado cuando una cantidad tan grande de dinero, casi 16 mil millones de pesos, queda al resguardo de una empresa aseguradora de valores y ya no en un banco?
Sí, yo creo que el problema no es que esté en la empresa.
¿Por qué?
Sino que el problema es en cómo la empresa se hace cargo de esa gran responsabilidad. y los protocolos van orientados a eso, a conseguir que cualquier empresa, independiente que sea un banco, no pueda salvaguardar la cantidad de valor o de dinero, lo que sea, en pro de mantenerlo en perfecto estado, digamos, y en las condiciones que debería tenerlo.
Pero estaría en perfecto estado en un banco. Estamos hablando de casi 16 mil millones de pesos, Luis.
Sí, pero recordemos que dentro de la empresa habían bóvedas que estaban adaptadas, que eran réplicas similares a lo que algunos bancos utilizan, y que ya los saltantes iban preparados, o sea, los delincuentes tenían todo con los elementos de oxicorte, iban con los carros, llevaban todo listo para operar.
O sea, está claro que estaba muy planificado esto.
Exactamente.
Planificado, y es lo que hay que investigar, planificado, dateado o además coludidos.
Exactamente, yo creo que iban con todos los datos adecuados, sabían que ellos tenían aproximadamente una hora, 30 minutos para poder actuar,
claro,
antes que los guardias se pudiesen soltar de la amarra o de las esposas que le pusieron en una de las oficinas. O sea, hasta eso estaba todo controlado. Están así que se atrevieron a dejar a los guardias en la misma sala con las armas, digamos, para poder, y ellos operar tranquilamente, digamos, no sabían que no se iban a poder mover, sabían que no se iban a poder desatar, y bueno, ahí están los temas. Además que esto estaba tan bien preparado que después encontraron los vehículos quemados para evitar que hubiesen huellas o algún rastro de su operación.
Difícil es pensar que esto lo hicieron solo dos asaltantes, hay todo un grupo detrás, ¿no?
Eso es imposible, claro, sí, hay un grupo detrás en que ellos estaban apostando a los montos mayores, tanto era el interés por los billetes de los más grandes, digamos, de generación, porque de alguna forma dejaron los billetes chicos, los de 1.000 y los de 2.000 pesos, los dejaron adentro, no era de su interés, sino que estaban, sí, de los 5.000 hacia arriba.
De 5.000 hacia arriba. Bueno, Luis, nos pide el tiempo, queremos agradecerle su participación y su análisis acerca de este robo que le llaman el robo del siglo, que quedó chico el anterior al lado de este, con más de casi 16 mil millones de pesos. ¿Eh? Ojalá se encuentre luego a los asaltantes y también el dinero, porque si pasa mucho tiempo, dice la policía, es muy probable que no encontremos los billetes, ¿eh? Como ocurrió con el anterior. Así que agradecemos a José Luis Ramírez, él es jefe del Departamento de Ciencia de la Ingeniería de la Universidad Bernardo O'Higgins. Muchas gracias, Luis.
Listo. Gracias, Luis. Muchas gracias a usted. Adiós, Alejandro. Adiós,
Cecilia. Esta es la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura, estimados auditores. La gran mañana interactiva de la Radio Agricultura, que también ayer inició su jornada en contacto directo con México. Conversamos en directo en el día de ayer con un periodista de México que estuvo en contacto con nosotros acerca de, bueno, la tremenda tragedia. Qué terremoto, 7,1 grado Richter, superaba ayer los 230 muertos. Dicen que esta cifra desgraciadamente se va a elevar otro poco. México igual intenta levantarse, pero sigue la búsqueda, la frenética búsqueda de sobrevivientes. El presidente recorrió las zonas devastadas y pidió asegurar que ayuda llegue a los afectados. Socorristas rescataron a una niña entre los escombros de una escuela, pero hay otras, dicen, de acuerdo a los informes. Está en contacto con nosotros, en directo, ¿no? Una vez más, don Carlos Ibarra, periodista de Foro TV en México. Ayer nos acompañó también. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Efectivamente, como bien comentas, continúa la búsqueda de posibles sobrevivientes, al mismo tiempo que también, en algunos casos muy específicos, pues esta esperanza llega a perderse. Aquí en la capital del país, según el último reporte de las autoridades, ya es el número de fallecidos, ya alcanzó la cifra de 100, mientras que en total en toda la región afectada por este sismo del pasado 19 de septiembre, ya la cifra es de 230 personas fallecidas a consecuencia de este movimiento telúrico, que dicho sea de paso, es el segundo más fuerte que hemos tenido en toda la historia reciente del país, solamente superado en magnitud por uno que tuvimos el pasado 7 de septiembre y que evidentemente no causó tantos daños, de 8.2 grados en la Richter, el pasado. pasado 7 de septiembre, y en daños más grandes que hemos tenido aquí, evidentemente, hace 32 años, en la misma fecha, el 19 de septiembre de 1985, eso ha sido el más grande.
Lo decía...
Como comentábamos, sí, perdón.
Lo decías, Carlos, ya a la luz, ya lo veíamos ayer, de las horas pasadas, se está viendo la magnitud de la destrucción de este terremoto, el número de muertos aumenta, más de 240 han dicho las autoridades, y sin duda el símbolo de la desesperación también del trabajo de los brigadistas y de los vecinos ha sido lo que ha sucedido en la escuela Enrique Rebsamé, donde estando en clases chiquitos, ¿verdad?, de prebásica, de básica, se derrumba esta escuela. Más de 21 niños muertos, han rescatado algunos, y ahí se han visto las imágenes dramáticas que reflejan lo que ha sido este terremoto devastador.
Efectivamente, sí, ese es el rostro más visible de esta tragedia. Aún la cuestión de la niña que ha sido identificada como Frida, que sigue ahí en estos escombros, a la cual se le ha hecho llegar de alguna manera oxígeno a través de mangueras, que se ha mantenido comunicación con ella.
Sí, ella se encuentra atrapada.
Que ella se encuentra atrapada, efectivamente. Esto ha sido uno de los rostros más visibles, pero les comento también que lamentablemente no es el único caso, quizás es el más dramático, porque se trata de una chiquita, y esta escuela, pues evidentemente sí, siempre cualquier tragedia nos duele más cuando se trata de niños, cuando se trata de los seres más vulnerables, inocentes, que puede haber, como son los niños. Sin embargo, solo por darles un ejemplo, ayer reporteábamos aquí una historia acerca de un lugar que había pasado casi inadvertido por el hecho de que se trataba de un edificio no nuevo, un edificio remodelado que iba pronto a ser puesto a disposición del público para rentar, para la renta de espacios, la renta de departamentos, y que por ende, pues el hecho de que se derrumbara en un primer momento no había llamado tanto, no había preocupado tanto, y se entera uno después de que en este lugar hay una persona a la cual se estaba buscando frenéticamente. Una persona que era quien se encargaba del mantenimiento menor de ese inmueble, una señora con un niño, y que según las versiones de los propios rescatistas había sido ubicada dentro de uno de los elevadores de este edificio poco después del colapso del mismo, y que había estado siendo buscada durante que ya prácticamente ahora mismo son ya más de 36 horas desde
Carlos,
el movimiento. Sí.
El presidente Peña Nieto hizo un llamado a los pobladores y a los damnificados a que ellos mismos se preocupen y por supuesto se aseguren de que la asistencia llegue a los damnificados. Pero hay un informe que entrega el diario El Mercurio en Santiago de Chile, el analista Alejandro Jope, quien explica que México cuenta con los mecanismos para hacer frente a este tipo de catástrofes y de un fondo de desastres naturales, pero sostiene que el tema es qué tan eficazmente se bajan esos recursos a donde se necesita, a donde está esa gente. Agrega incluso que en otras catástrofes ha habido casos de corrupción, ineficacia en la asignación de recursos y uso político de estos mismos. ¿Qué información maneja usted también, Carlos?
Efectivamente, sí, se ha difundido. Esto fue evidentemente una nota que se le dio a la discusión, el llamado del presidente. Y como bien comentas, ese ha sido un problema recurrente aquí en el país. Esperemos que en esta ocasión no lo sea. Cada vez se implementan cada vez más mecanismos de transparencia. Sin embargo, aquí en la ciudad capital sería quizá muy muy difícil apreciar una situación de este tipo, que pudiera manejarse de manera discrecional, que pudiera haber alguna situación de corrupción. y más ante una tragedia como esta, porque los ojos del mundo están puestos aquí. Si bien es cierto que estamos ya en una etapa preelectoral y que, por dar solo un ejemplo, jefe de gobierno de esta ciudad, el doctor Miguel Mancera, es alguien que ya visiblemente ha manifestado sus intenciones de comprender el próximo año en la carrera presidencial, el próximo año aquí se renueva la presidencia de la República. Sería muy difícil quizás ver una situación así donde se llega a presentar más este tipo de fenómenos. Es, por sí. ejemplo, en localidades como Oaxaca, donde pudimos estar después del pasado 7 de septiembre, el sismo que se registró allá, y pues allá lamentablemente ya a nivel municipal llegan a presentarse este tipo de situaciones, en las cuales, por ejemplo, las despensas son concentradas en algún lugar, son manejadas a discreción de alguna persona, de algún grupo de interés. Pero México ha hecho un esfuerzo importante por erradicar esa plaga, no solamente las autoridades, sino nosotros como sociedad, cada vez que estamos más pendientes, somos más críticos, y sobre todo situaciones como esta que es
interpretativa. Bueno, usted lo decía recién, los ojos del mundo están puestos en México, los ojos de Chile están puestos en México, y los ojos y los micrófonos de la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura también, Carlos. Así que le quiero agradecer este contacto a Carlos Ibarra, periodista de Foro TV en México, desde donde nos informa en directo en una noticia que está en constante desarrollo, así que puede que también mañana lo llamemos nuevamente. Le agradecemos la información que le entrega a nuestros auditores, Carlos.
Gracias a ustedes por el interés en lo que está ocurriendo en México. Reciban un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Igualmente.
Está muy bien.
8 de la mañana, 30 minutos en Chile, 3 horas menos en México, estimados auditores, 1 hora menos en Nueva York, donde se celebra la Asamblea Nacional de Naciones Unidas y donde ayer entregó su último discurso la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Quiero invitarlos a que escuchen el mensaje de nuestros auspiciadores. Estimados amigos en sus respectivos negocios, protéjanse. Un cheque protestado puede arruinar ese negocio. En Telecheque cuentan con garantización de cheques en sus versiones de planes mensuales, como también en prepagos. Recuerden que en la mejor hora del día, junto a sus colaboradores, usted les puede ofrecer el mejor servicio de alimentación, Casino Express, la marca que marca. Estimados amigos agricultores, en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, cuentan con líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibras de coco y macetas. Es decir, hay una amplia gama de productos pensadas para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, agrosystem.cl o llamen al 22489-5000. En el día del trabajador radial, junto a Cecilia Pérez, los invitamos a escuchar una tanda y ya regresamos. Espérenos.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
De la alfombra roja, del amorío del famoso, del traspaso millonario. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu futuro? Por tus lucas, por tus ahorros. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi futuro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, y en el plano internacional la ONU se ha dicho de todo, absolutamente de todo. E incluso el discurso que ha mantenido la atención de los presentes, que son los presidentes, jefes de estados, de gobierno, y también, bueno, los embajadores, es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Pasemos a escuchar en mi voz lo que dijo.
A ver, escuchemos, y que sea rápido.
Ninguna nación en la Tierra tiene el interés de ver que esta banda de criminales se arme con dispositivos nucleares y misiles. Estados Unidos tiene fuerza y paciencia, pero si se ve obligada a defenderse o a defender a sus aliados, no habrá otra opción que la total destrucción de Corea del Norte.
Bueno, hemos querido analizar esto con un experto, con un diplomático, con un ex embajador chileno que, bueno, tiene ya toda la experiencia desarrollada para poder entender un poco más allá lo que dice Donald Trump. Tenemos en línea a Pablo Cabrera, ex embajador, un destacado diplomático, además su secretario en su tiempo, y que he conversado muchas veces en ese tiempo con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura, incluso desde Londres habló muchas veces con nosotros también. ¿Cómo está, embajador? Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro. Mucho gusto saludarlo de nuevo aquí reencontrándome con Radio Agricultura. Buenos días, Cecilia.
Buenos días,
igualmente,
Pablo. ¿Cómo
para nosotros,
usted?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo estamos analizando
todo esto?
Sí, ¿cómo se puede tomar esta advertencia de Donald Trump de una destrucción total de Corea del Norte si no existía una reacción no solo de este país, sino que además de todos los líderes del mundo a los cuales él urgió a enfrentar las amenazas de Kim Jong-un?
Bueno, eso a mí, si bien es cierto, el discurso no me sorprende porque es una repetición de hechos que ya venían desde la campaña, pero puestos en un contexto diferente en Naciones Unidas, sí llama la atención ese tono en el centro de un organismo que promueve la paz y la seguridad internacionales. Pero obviamente estamos en el mundo en la fase de la emotividad. Tenemos un nuevo ecosistema social y político en el mundo y ahí hay que insertarla. Yo creo que la diplomacia tiene que tener una mirada más distante de la contingencia y una mirada más serena. Yo creo que son advertencias, disuasiones. Algunos en Estados Unidos dirán que es disuasión para la paz. Pero ahí hay mucho material. Pero creo que los Estados Unidos hoy día, obviamente, además de reforzar su calidad de potencia en el mundo cuando muchos la ponían en duda, hace un discurso que es un poco contradictorio, ¿no? Porque destaca el papel de la soberanía nacional en el templo del multilateralismo, o sea, donde se habla mucho de la porosidad de la soberanía, ¿no? De dónde se lleva a buscar la cooperación internacional, dónde los estados deben dejar de lado alguna de sus pretensiones para contribuir a la paz y a la seguridad internacionales. Pero, como ustedes saben, en este nuevo ecosistema político y social, lo que está un poco disminuido es el rol de la intermediación de las grandes instituciones. Yo creo que el yo te pregunto, ahora tú me respondes, o sea, estamos en un mundo más horizontal, más digital, tienen cabida este tipo de lenguaje, pero porque la intermediación está resentida.
Embajador, estamos con el embajador y actual académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Pablo Cabreras. ¿Cuánto más puede escalar este tono del discurso de Donald Trump?
O dicho también de otra forma, ¿se quedará en el tono o de Trump uno puede esperar acciones más concretas en la línea de la amenaza?
Bueno, el tema de los procedimientos, los resultados es uno de los temas que hoy día está muy en boga a discutir. A mí, personalmente, ya que me están entrevistando, me resulta difícil pensar en una conflagración mundial. Creo que hoy día la destrucción que puede ser una conflagración de ese tipo y la capacidad de Corea del Norte, por otra parte, de enfrentar a los Estados Unidos y a una coalición internacional con alguna perspectiva de éxito más allá de locura, no creo que tenga cabida. Creo más bien que son los gritos de la desesperación por un lado y el cansancio por el otro frente a un estado entre comillas terrorista, ¿no?
O sea, hay por ahí algunas señales, entonces.
Bueno, hay algunas señales de disturbio, de molestia, de cómo molestar a la gran potencia que es la que de alguna manera está rigiendo algunos de los destinos del mundo. Pero yo también lo miraría por otro lado, lo de Corea del Norte.
A ver.
Lo de Corea del Norte también lo miraría como un mensaje a la República Popular China. Yo creo que el asunto de Corea del Norte es un asunto desesperado. Corea del Norte mostrarán las películas, mostrarán las situaciones de apoyo a... Pero sabemos lo que son ese tipo de dictaduras. Yo creo que son propagandas. Pero llevamos 10, 15 años de negociaciones para solucionar el problema de Corea del Norte y no se ha solucionado. Y cuando digo un mensaje a China significa, ¿me va a dejar sola? ¿Vamos a permitir el día de mañana una península coreana de gran desarrollo económico y de capacidad nuclear unida? ¿Otro poder grande en el Asia? Puede ser un poco sofisticado, pero no desechable en lo que se refiere a los contactos y a los movimientos políticos y a la dinámica política en el Asia.
Y uno puede pensar en cómo ¿está recibiendo esto Corea del Norte y su máximo líder?
Sí, por cierto, mire, Corea del Norte es un país que necesita la cooperación, necesita, usted sabe que hay bastante pobreza más allá de lo que se ve en la cáscara, ¿no?
25 millones de habitantes.
Así es, entonces yo creo que hay una ayuda permanente de siempre,
de China, ¿no?
No tan evidente de parte de Corea del Sur. Aquí hay un tercer elemento que es Corea del Sur.
Además de China, ¿no?
Además de China y además de los otros países que participan en la solución de la península coreana.
Claro.
Yo creo que usted hay que recordar que los Estados Unidos es un actor importante prácticamente en la zona del Pacífico. Si ustedes ven en la cuenca del Pacífico, convergen prácticamente todas las potencias mundiales y todos los grupos de poder mundial. China, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Australia, el sudeste asiático, en todas sus versiones, Corea, etcétera. Entonces es un teatro de operaciones que Estados Unidos, obviamente, como dijeron en su momento, le ha dedicado a esa zona mayor atención que le dedicó durante toda la Guerra Fría a la Unión Soviética. ¿Por qué? Justamente por lo que tocan ustedes, por lo que significa hoy día atizar el miedo, el terror a través de la amenaza nuclear. Antes había un equilibrio del terror, hoy día hay una amenaza, y eso lo utiliza bien el líder norcoreano, que se está quedando solo.
Claro.
Que se está quedando solo. Y el peligro de quedarse solo significa, obviamente, el término de esta monarquía de la familia de este señor Kim Jong-un.
Esto se llama el igual.
Se está quedando solo, pero él no está jugando con estos aparatos que tira al aire.
Claro, es complicado cuando uno de las declaraciones, Pablo, ve, no solamente la firmeza de Donald Trump, que es, como tú decías, muy consecuente con el discurso de campaña, sino que además de la propia embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, que ha ido ganando mucho terreno, y donde ella el día anterior advertía que si Corea del Norte no terminaba con su programa de armas nucleares ni detenía sus ensayos con misiles balísticos, lo dijo clarísimo. Todos lo sabemos y no lo deseamos, pero vamos a terminar destruyendo Corea del Norte.
Claro, mire, usted ve, lo que pasa que aquí todo esto entra también, hay que ponerlo en un contexto, por eso yo le hablaba de la mirada diplomática de este tema. de la mirada un poquito más distante de la contingencia. Yo creo que hoy día, si usted lee, por ejemplo, el discurso de la primer ministra de Gran Bretaña ayer en Naciones Unidas, es un discurso bastante desalentador para el perfil de Naciones Unidas, para el multilateralismo. Yo creo que de alguna manera Donald Trump lo viene diciendo igual cuando habló de Naciones Unidas. Ayer sí, creo que apela, o antes de ayer, a lo que es el patrimonio un poco de las Naciones Unidas en los temas de paz y seguridad. Yo creo que hay que tomar en cuenta eso. Yo creo que Naciones Unidas podrá tener dificultades hoy día de la intermediación, sí, en cuanto a institución intermediaria, de todos más o menos quieren manejar su propio interés. Pero en materia de paz y seguridad, incluso recordemos que uno de los tratados internacionales más de sello mayor, que fue el tratado de la prohibición y distribución de armas químicas, ganó el premio Nobel de la Paz. Yo creo que el patrimonio en materia de paz y seguridad, la experiencia, el bagaje de Naciones Unidas en lo que se refiere a la cooperación internacional en pro de la paz, es una causa que no se puede evitar en ningún contexto y en ninguna situación. Y yo creo que eso lo ha entendido bien, ¿no?, Estados Unidos. No obstante que el multilateralismo como tal, los organismos internacionales, están hoy día de capa caída en cuanto a la demanda de reforma. Ayer la primer ministra de Gran Bretaña habla de que es un organismo hinchado, es un organismo excesivo, es un organismo de exceso de reuniones, de comisiones. Ahí yo insertaría un poco el tema de la reforma de Naciones Unidas, el tono del discurso de Donald Trump en el propio centro del multilateralismo. No es que yo quiera darle un sentido filosófico, como algunos hoy día ya en la prensa internacional trataron de decir, pero yo creo que el sentido de las cosas hoy día tiene un trasfondo filosófico. O sea, no estoy diciendo que Trump, pero estoy diciendo que el análisis tiene que verse con los elementos que contamos. Estamos en un mundo diferente, estamos en un mundo donde la emoción supera al análisis racional de las cosas, donde hay un lenguaje, como diríamos decir, del siglo XXI, pero hay una institucionalidad del siglo XX y hay quizá una manera de razonar todavía de algunos del siglo XIX. Entonces, yo creo que aquí hay una situación a la cual hay que verla en ese contexto, en el contexto de la no proliferación nuclear, en el contexto del desarme, en el nuevo concepto de la guerra. Hoy día la guerra, hoy día, imagínense una guerra hoy día, con una agenda digital, una esfera digital, un mundo...
Se complica.
Un mundo que está...
Se
claro,
complica,
un mundo, porque... Cecilia, que estaba acostumbrado a la ingeniería dura, o sea, inputs, procedimientos, claro, y resultados previsibles. Hoy día todo es imprevisible. ¿Por qué? Porque se incorporó una sociedad ávida de tener participación y de tener influencia. O sea, la reacción de cada persona es distinta. Entonces podríamos hablar hoy día que es más difícil predecir esto, es más difícil analizarlo, porque estamos en un contexto de ingeniería blanda, diría yo, con un tercer actor, que es la sociedad en general. Antes eran los gobiernos, el poder sigue siendo central. Pero ahí es donde yo creo que los discursos y este tono emotivo que reacciona la gente, obviamente que está por un análisis mucho más racional, un análisis mucho más distante, un análisis de distante de la contingencia diaria, de lo emocional, digo yo.
Un análisis que incluso, perdón, Pablo, nos da para un programa completo y que lo vamos a dejar comprometido porque nos ha pillado el tiempo. Le vamos a agradecer al embajador Pablo Cabrera. Él es además académico en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Director de empresas.
Director de empresas también. Y nos ha ayudado a entender un poco más.
La Cecilia me ayuda con el currículum.
Exacto.
Muy bien. Esa es parte todavía de la diplomacia, a diferencia
claro,
de...
Claro, oiga. Ha sido un grato también conversar con ustedes y ver que la diplomacia y los temas internacionales todavía acaparan la atención de alguien y no están siempre en la emotividad y en la contingencia.
Sí, claro. No, pero por supuesto. Ahí está la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Muchas gracias, embajador.
Un abrazo, Pablo, con esto.
Mi cariño a los dos. Hasta luego.
Gracias.
Además, diplomacia con estos líderes que tienen ese lenguaje. Imagínense que Donald Trump a Kim Jong-un, ¿sabe cómo le dice? El hombre cohete.
Vaya. Estimados auditores, en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura, el mensaje de nuestros auspiciadores, Casino Express, el mejor servicio de alimentación, Telecheque, preocupado por sus cuentas por cobrar, Telecheque pone a su disposición el servicio de cobranzas, 100% adaptado a sus necesidades. Confíen en un experto, confíen en Telecheque. Recuerden, estimados agricultores, que en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. La información completa en agrosystem.cl o llamen al 22489-5000. En el Día del Trabajador Radial, junto a Cecilia Pérez, en la Gran Mañana Interactiva. Ya volvemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
De la polémica, del peor vestido, o si bajó de peso la modelo. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu ahorro? Por tu futuro, por tus lucas. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi ahorro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Buenas semillas para cosechar. Es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda en Agro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con la Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Algunas frases que leo yo en los diarios dicen lo siguiente: vemos que van a venir mejores cifras de aquí adelante, viene una recuperación de todas maneras. Hemos visto signos de que apuntan a una recuperación más sostenida, como el mayor impulso externo y algunas señales internas. Una tercera dice: faltan más elementos para estar seguros de que la recuperación será lo suficientemente vigorosa y sostenible. Y una última: la economía ya vivió su periodo más malo. Las expectativas claramente han mejorado. Le damos la opción a don Ramiro Galeano, ejecutivo y analista de Capitaria, que entregue la suya. ¿Cómo está, Ramiro? Muy buenos días.
Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, por Ramiro.
A ver, efectivamente hay varias de esas frases que comentaste, Alejandro, que tienen, la verdad, que bastante sentido. En general, el mal ciclo económico de Chile se está acabando, ya, o está empezando a acabarse, por llamarlo de alguna manera. Esto en general tiene un marco de tiempo, digamos, importante. Y eso lo demuestran varios datos macroeconómicos de expectativas y algunas mediciones que en general tienden, digamos, a apuntar un poco a este resultado. Uno de ellos, por ejemplo, es la bolsa, ya que en general, por las buenas expectativas económicas acerca del próximo gobierno finalmente y de la actividad económica que se puede dar del 2018 para adelante, ha estado rentando bastante bien. El IPSA, de hecho, ayer ganó un 0.76%, llegando a 5.241 puntos. Nosotros en Capitaria, nuestras perspectivas eran un IPSA durante ya más o menos esta fecha, cercano ya a octubre, cerca de los 5.200 a 5.400 puntos. Estamos por arriba, digamos, dentro de ese rango que establecimos nosotros como objetivo, y probablemente terminemos el año, ojalá, alrededor de los 5.400 puntos, que sería, la verdad, es que un año muy, muy bueno para la bolsa. Llevamos los fondos de la plaza local accionarios en general andan con rentabilidades cercanas entre el 27 y el 30%, dependiendo del fondo en sí y la composición que este tenga. Y para quienes nos están escuchando, en general, poder operar acciones nacionales o fondos mutuos de la plaza local de renta variable, para quienes obviamente tengan ese perfil de riesgo y busquen inversiones así, el IPSA y la plaza local en general es una muy buena opción. Ahora, la verdad es que todavía, bueno, hemos visto algunos datos de recuperación. Tuvimos ya la inflación la última media 12 meses en un 1.9%, muy cerca ya del rango meta del Banco Central, y también tuvimos IMASEC por arriba de lo esperado. Eso esperemos que se siga dando de manera sostenida, porque recordemos que del año 2014 a la fecha el sentido ha sido totalmente contrario, ha sido total y absolutamente bajista en general en cuanto a rendimiento en nuestra economía, pero las mediciones de confianza empresarial, de confianza de consumidores, los niveles de inversión en general debiesen ya comenzar a reactivarse, por lo menos que el IPSA rente así, digamos, y que los niveles la medición de expectativa esté ya por sobre lo esperado, habla de que esto debiese, digamos, ya tener otra cara de aquí para adelante. Ahora, en lo que son rendimientos de mercado hasta ahora, el cobre sigue destacando por caer, lamentablemente. Estamos con un 1.28% de retroceso hoy día en su precio, en $2.93 la libra de cobre.
¿Y eso golpea el precio del dólar, Ramiro?
Sí, eso obviamente influye en el precio del dólar, como sabemos, el movimiento inverso. Y hoy día el dólar en las plataformas de Capitaria ya está operando en 625 pesos, con un upside del 0.47% el día de hoy. De manera que esperamos un día alcista para el dólar, ya, y si es que gráficamente y según el análisis técnico la tendencia del cobre se mantiene así, probablemente sea un día bajista para el cobre y alcista para el dólar. Importante también los movimientos que hubo ayer por parte de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, por llamarlo de alguna manera simple, donde subieron las expectativas de crecimiento ya para este año del 2.2 al 2.7% del PIB.
Y se hizo un reajuste del PIB, ¿no?
Dólar, claro. Exactamente, y eso hizo que el dólar repuntara en el mundo, así que tenemos otro
ahora motivo. Ahora, Ramiro, para los que nos están lo que nos están escuchando y que venimos analizando contigo la evolución de el alza del precio del cobre con justamente el dólar asociado hacia la baja y estabilizándose, la noticia que hoy día nos da, ¿es algo puntual o uno pudiese empezar a comprender que este pequeño aire de aumento del precio del cobre no era algo permanente?
No, la verdad es que existen referencias macroeconómicas de parte de China, en general datos de consumo, de balanza comercial, etcétera, que han ido creciendo, si bien es cierto, no lo esperado, pero han ido creciendo. que nos permiten afirmar que el dólar, perdón, el cobre va a estar en niveles superiores a los que hemos estado acostumbrados a ver. Ya tuvimos un dólar incluso por debajo de los $2 en algún minuto hace poco tiempo atrás, y hoy día podemos ver un cobre, digamos, entre niveles de 2,75, 2,80 por la parte baja, uh-huh, y por la parte alta 3,1, 3,2 dólares, por ese es el canal, digamos, de la volatilidad del precio del cobre para el 2018 y 2019. Pero la verdad, Cecilia, es que eso es súper difícil de alguna otra manera proyectarlo, claro, porque eso se basa en datos macroeconómicos que vayan apareciendo. O sea, si es que el día de mañana tenemos un crecimiento de China por sobre lo esperado, por supuesto que vamos a tener el cobre, perdón, en esos niveles, incluso más arriba. Por ahora las perspectivas dicen que sí, que hay una base macroeconómica sobre la cual podríamos poder afirmar, digamos, o poder analizar el mundo con un cobre por arriba de los 2,80, 2,90 dólares la libra. Pero eso con las referencias macroeconómicas, como te digo, que tenemos hoy en día. Esto puede cambiar, no de la noche a la mañana, pero sí en un par de meses, y que las perspectivas sean totalmente distintas. Así que por ahora, aprovechar los niveles del cobre y los niveles del dólar actuales, porque por lo menos se dice mantener ya, pero podrían llegar a cambiar en el futuro si es que, como te digo, las referencias macroeconómicas dicen lo contrario.
Perfecto, Ramiro. ¿Qué te parece si nos encontramos mañana para ver lo que fue durante el día, justamente el desarrollo de lo que está pasando con el precio del cobre y eso asociado al dólar? ¿Nos encontramos mañana, Ramiro?
Me parece muy bien. Conversamos mañana. Que estén muy bien.
Un abrazo, que estén muy bien. Y muchas gracias a todos por acompañarnos, por iniciar el día con la Gran Mañana Interactiva, con escuchar a Radio Agricultura y sobre todo por los saludos que ya tenemos en Twitter y que a través de nuestra cuenta @LGM Interactiva empieza a agradecer nuestra productora Jimenita por el Día del Trabajador Radial. Un abrazo grande. Que sigan en la compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Pilar Molina.
Cheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.